Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto con mi esposa estar con todos ustedes. Y quiero decirle que, haciendo mención a algo de lo que recién vuestro pastor decía, que las cosas no nacen por si acaso o en un vacío. Porque si bien es cierto que al principio fue bastante difícil sembrar la visión misionera, hubo cosas que patrocinaron esto y dieron un puntapié muy importante. Y sepan que vuestro pastor fue decisivo para esto. Misiones Mundiales nace con la visión sembrada en el pastor Juan Pablo, junto con algunos otros pocos, que hace más de 20 años atrás inyectaron esta visión, comprometiendo a los pastores y líderes para participar en un movimiento de unidad y de misiones. Fruto de lo cual salió ASIERA, la Alianza Cristiana Evangélica de Iglesias Evangélicas República Argentina, que todos ustedes conocen, y fruto de ello salió también Misiones Mundiales, que lleva 22 años de existencia. Así que yo quiero, como la Biblia dice, a quien honra, honra. Dar honra a aquellos que Dios precedió con esta visión, que han afectado la vida institucional del cuerpo de Cristo aquí en la Argentina. Y ustedes deben saberlo, que Dios les ha dado a ustedes el privilegio y el regalo de tener al frente esta congregación, quien muchos años atrás, con espíritu visionario, innovativo y también, puedo decir, hasta incomprendido por ciertos sectores, sembró una visión que trajo la unidad visible a la Iglesia de Cristo en la Argentina y también implementó a través de este subproducto que fue Misiones Mundiales. Así que yo me siento muy complacido por la amistad, por la relación con Juan Pablo, con su esposa Noemí y con esta iglesia, porque, bueno, esta iglesia ya estaba formada, ¿verdad?, en ese entonces, pero ustedes tienen que saber, porque el pastor a veces no solamente está aquí, domingo tras domingo, en actividades dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, sino también lleva a cabo actividades extraeclesiásticas. Y en ese sentido me acuerdo años atrás también con Tiempo de Creer, la verdad, en un horario que nadie jamás se le hubiera ocurrido meterse en radio a la madrugada. Innovaron en un territorio que ahora tal vez ya nos resulta hasta frecuente y trillado. Entonces, ese tipo de calibre, de ese tipo de personalidad, Dios se vale para llevar adelante cosas que con los años pasan y tal vez las nuevas generaciones no conocen, y es bueno que lo sepan, porque somos parte de la historia y debemos conocerla y sentirnos integrantes de algo que Dios ha estado haciendo y que de alguna manera los que lo hemos vivido debemos asegurar que las nuevas generaciones lo conozcan, porque el que ignora la historia se pierde gran parte de la bendición de saber lo que Dios ha obrado. Así que yo doy gracias a Dios por esta iglesia y esta misma noche al ver el desfile ininterrumpido de hombres y mujeres que han salido de esta iglesia y que están misionando, que en Asia, que en África, que en Europa. Realmente ustedes son muy privilegiados, porque no son desconocidos, extraños, sino gente que ustedes han visto nacer y crecer dentro de su propia iglesia. Y digo más porque, perdón que me tomo la libertad de decirlo, pero por ejemplo, alguien que está influyendo a nivel continental, también hijo de esta iglesia, es el pastor Carlos Scott, vicepresidente nada menos que de Comibam Internacional y presidente nacional de Misiones Mundiales, la Red de Cooperación Misionera de la República Argentina. Así que, hermanos, Dios los ha favorecido con regalitos muy lindos. Y es vuestro el privilegio y vuestra la responsabilidad de sostenerlos y apoyarlos. Así que yo me siento muy privilegiado por esto y les animo a seguir adelante con la tarea emprendida. No son muchas las iglesias que esto hacen. Muchas de las iglesias y en muchas partes pareciera como que la consigna es venga y reciba. Hasta se pueden llenar estadios. Venga y reciba. Pero hablar de misiones, patrocinar a hombres y mujeres que están en los campos más difíciles del mundo, van en una dirección totalmente contraria. Porque a diferencia de aquellos que dicen, venga y reciba, aquí es vaya y dé. Vaya y póngase. Y ahí ya no nos anotamos todo. Entonces, no son muchas las iglesias que tienen esa visión de compartir, de sacarse del egoísmo, de la miopía que muchas veces tenemos y decir, no, nos proyectamos hacia otros lugares, a donde tal vez no es tan fácil como aquí. Y déjenme decirles, simplemente hablando de Guillermo y Marilina, o hablando de los Alvarado, por mencionar, de los países no cristianos, Vaya si es difícil misionar allá. Y si hablamos de los que están en las penínsulas ibérica o itálica, como Pineda o como Lobotrico, madre mía, en la Europa post-cristiana, no sé cuál es más fácil, si están entre los musulmanes o entre los europeos post-cristianos, porque en cuanto a tema de fe, olvídese, el confort, el humanismo ha hecho estragos en la así denominada ex-Europa cristiana. Entonces, esos son trabajos muy difíciles, agotadores, de poco resultado, de inversión grande, de largo tiempo. Y bueno, es importante que la Iglesia sepa que entonces se proyecta a largo plazo para una misión que va a dejar su resultado. Créame que si hoy tenemos aquí un salón tan lleno de personas, seguramente se hizo un trabajo muy abundante aquí en la Argentina. Y los que nos precedieron, como dijo el pastor, esos anglosajones que venían de lejanas tierras, sembraron durante largos años, y gracias a eso seguramente mucho de lo que hoy tenemos lo estamos cosechando. Estos misioneros suyos que están en aquellos otros campos de Asia, de África, de Europa, tendrán que sembrar también con muchas lágrimas y con mucho esfuerzo la simiente preciosa, y el resultado, vaya a saber cuándo, algún día llegará. Por lo tanto, es necesario sostenerlos con oración, con finanzas y con todo el apoyo que uno pueda dar. Pastor, ¿cuánto tiempo? Ni hablamos del tiempo. Yo tengo que decir algo acá todavía, porque ya con lo que escuchamos acá es suficiente. ¿Nos vamos a casa? Brevecito. ¿Cuánto tiempo? Me dice así, medio diciendo... Bueno, se me marcó el tiempo. Una vez pregunté cuánto tiempo tenía para predicar en la iglesia. Mi señora también me marca el tiempo, porque no hay otra que me controle tanto el tiempo como ella. Me dijo un pastor, dice, Bertuzzi, usted predique todo lo que quiera. Cuando usted vea que las sillas quedan vacías, si quiere, termine. Esperemos que eso no pase aquí. Hermanos, me hace eco ver todo esto y escuchar y palpar lo que está sucediendo en tantas partes de la Argentina en cuanto a misiones. ¿Qué es esto? ¿Es una nueva onda? ¿Es una tendencia novedosa en el pueblo de Dios? ¿Por qué se hace misión? ¿Por qué se internan en tierra tan distinta, tan exótica? ¿Por qué se van tan lejos? Claro, algunos dicen, bueno, por turismo, porque tienen afán de aventura, porque quieren conocer a la tierra, les gusta, qué sé yo, lo desconocido. Y es probable que haya gente que haga misiones por eso. Pero, ¿por qué se hacen misiones? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es el leitmotiv que pueden tener los misioneros que hemos visto hoy aquí en carne y hueso o los que hemos visto en la pantalla? ¿Qué puede haber detrás de una iglesia que dice nosotros nos empeñamos en apoyar la obra misionera a cualquier continente del mundo? ¿Qué pueden ser las razones válidas como para decir esto lo hacemos por, bueno, con una motivación sana, noble, altruista? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Por qué misiones? Claro, a veces uno dice, misiones sí, porque es un deber, porque es un mandato. Misiones sí, porque otros lo hacen. Yo estuve vez pasada en California y estuve en la oficina del doctor Ralph Winter, un anciano hombre que trabajó muchísimos años en América Latina y es un estadista, un misionólogo, un escritor e historiador. Y me decía una vez, conversando con él, vos lo conocés, Hugo, dice, en Estados Unidos, que es la potencia misionera más grande del mundo, hoy día han enviado más de 50.000 misioneros hacia todos los campos del mundo, dice, mucha gente, la mayoría, me dice este hombre, dice, hace misiones simplemente por un sentido de culpa. ¿Cómo? Dice, sí, la gente siente un sentimiento de culpa y bueno, va a la reunión, asiste al culto, cuando llega el momento llena el cheque o pone la mano en el bolsillo y pone un dinero en la colecta y... ya se tranquilizó, ya contribuí, ya hice mi buena acción del día. ¿Cuáles podrían ser verdaderas motivaciones y no de estas que estamos hablando? Se me ocurre que tal vez en los pocos minutos que el pastor me ha dado, podemos mencionar dos o tres motivaciones como para que evaluemos dónde estamos parados. Tal vez usted dice, yo no sabía que nuestra iglesia está haciendo todo eso. Porque cuando hablamos de Malasia, en las antípodas, o cuando hablamos del norte de África, en un territorio muy oscuro espiritualmente hablando, cuando hablamos del sur de Europa, estamos hablando, madre mía, de miles de kilómetros de distancia, de nuevos idiomas que tienen que aprender, nuevas culturas, etcétera. Y eso significa trabajo. Bueno, y usted capaz que dice, yo no sabía eso. ¿Qué puede estar motivando a esos hombres y mujeres? ¿Qué puede haber detrás de una iglesia que se empeña en sostenerlo a toda costa? Se me ocurre que en primer lugar hay una motivación que es de carácter antropológico. La antropología tiene que ver con el hombre, con el estudio del ser humano. Y nosotros encontramos en la Biblia una descripción muy detallada de la condición en que se encuentra sumido el ser humano. Por favor, vaya conmigo a la Biblia, Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Nosotros como evangélicos tomamos la Biblia como la palabra de Dios. Pastor, el reloj se me cae, lo pongo en el bolsillo, si no lo miro es culpa de que aquí no hay un ganchito para colgar mi reloj. En Romanos, en el capítulo 1, la palabra de Dios dice que el hombre está perdido y describe la situación espiritual de los paganos. Lo escribió el apóstol San Pablo, está dirigido a Roma, que era la capital del Imperio Romano, un imperio netamente militarista que había impuesto a fuerza de las botas su dominio por toda la cuenca del Mediterráneo, sur de Europa, norte de África y Medio Oriente, y eran politeístas, eran paganos, como cualquiera conoce. Y hablando acerca del estado en que se encuentra su sociedad en aquel entonces, siglo I de la era cristiana, dice a partir del versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué le manifestó Dios a los paganos? Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, ¿quién? ¿Los cristianos? No, no está hablando de los cristianos. ¿Los judíos? No, no está hablando de los judíos. ¿De quién está hablando? Está hablando de los paganos, como a continuación vamos a ver. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Fíjese la filosofía de los griegos, la cultura helénica, cómo se había extendido en el Mediterráneo, hasta la lejana Persia y la India, cuando llegó con Alejandro Magno, los grandes filósofos, los grandes pensadores de la antigüedad. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y agrega, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, personas que adoran a estos seres, seres animales que los representan a través de imágenes, monumentos, estatuas, ídolos. Dice, esa gente conoció de Dios, de lo de Dios, de su divinidad, de su eterno poder, se sabe a través de la naturaleza. La creación misma pone en evidencia el dedo de Dios. Y esa gente dice, no tiene excusa. Pues habiendo sabido la existencia de ese Dios, no le tributaron honor y alabanza como deberían haberlo hecho, sino que cayeron en este tipo de infracción. Usted dice el pagano, el que está en la tribu, el que está perdido allá, que nada sabe, pobrecito, qué inocente, qué culpa tiene. Tiene culpa, es responsable, moralmente tiene que dar cuenta, porque la luz que le ha dado Dios a través de la conciencia para captar en las obras de la naturaleza, que hay un Dios eterno y soberano, es suficiente para conocer a Dios y darle gloria y alabanza, pero no es eficiente porque por causa del pecado esa persona está incapacitada de borrar con la culpa. Y sigue diciendo la palabra del Señor, por lo cual, en virtud de lo que viene describiendo el apóstol Pablo en estos versículos, en el versículo 24, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, la idolatría. Y añade luego en el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza, del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, la homosexualidad, el lesbianismo, hoy legalizado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y está hablando del Imperio Romano y de su decadencia moral. Y continúa diciendo, y como Dios, versículo 28, ellos no quisieron tomarlo en cuenta, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Y están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, etcétera, etcétera. Ha sido una lista negra de pecados más groseros que la mente humana puede comprender. Ahora, pero fíjese, la palabra de Dios está diciendo en el versículo 28, como ellos tuvieron suficiente luz y no tradujeron esa luz suficiente en actos que merecían la adoración y la exaltación de ese Dios eterno, Dios los entrega, y en el versículo 28, a una mente depravada. Tiene que ver con el intelecto. En el versículo 26, porque actuaron de esa manera, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y tiene que ver con los sentidos y las emociones. Y en el versículo 24, dice, porque hicieron eso, Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. Y el corazón es la sede de la voluntad, en términos bíblicos. Es decir, que en el triple componente de la personalidad humana, que tiene que ver con el intelecto, con las emociones y con la voluntad, porque usted con el intelecto capta una verdad, la entiende, con las emociones la siente, pero con la voluntad decide qué usted va a hacer. Dios dice, los entregó a merced de ellos. Hagan lo que quieran hacer. Los abandonó. ¿Y sabe por qué el mundo está así? Precisamente porque esta es la parte de la ira de Dios que se manifiesta contra esta humanidad impía y pecadora que ha dado sus espaldas al conocimiento del verdadero Dios. ¿Qué nos dice esta primera razón? La razón antropológica dice que el hombre está perdido. El hombre merece el juicio de Dios. Y no está hablando acá ni del cristiano ni del judío. Está hablando del pagano. Llámele si quiere el incivilizado, el idólatra, el no alcanzado, el que se encuentra en lejanas tribus perdidas en los desiertos, en las estepas, en las montañas, en las selvas. Y dice, pero oiga, no venga con eso. Ese pobrecito, ¿qué tiene que ver? Si él no tuvo luz, si él no supo, ¿qué culpa tiene? No es que no supo, supo. Tal vez no todo lo que usted y yo sabemos, pero sí lo suficiente, como dice la palabra, para haberle tributado honor y alabanza a Dios. El pagano está perdido. Esa es la enseñanza bíblica. El apóstol en el capítulo 2 a los romanos va a hablar acerca del moralista y demostrar que también el moralista, por más dogma, por más criterio ético que tiene, tampoco cumple lo que el dictado de su conciencia y su norma moral le indica. Y en el capítulo 2 al final y el capítulo 3 el apóstol Pablo va a decir que el judío que ha recibido una luz adicional, una luz especial, sobrenatural, por la revelación de Dios a los antiguos, a través de la Torá, a través de la ley de Moisés, etcétera, ellos, con la ley sobrenatural revelada por Dios, tampoco cumplen con lo que Dios espera. Y por eso termina este párrafo el apóstol Pablo en el capítulo 3 diciendo que somos nosotros mejores que ellos, es decir, los judíos, que los paganos. De ninguna manera, 3:9, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué hacemos misiones? Porque los hombres están perdidos y se van al infierno, a la condenación. Bertucci, pero usted no manda a esa gente al infierno. Yo no lo mando. La Biblia dice que están perdidos. Por cuanto la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que este va a ser el destino, la consecuencia natural. En nuestra sociedad racionalista, muy emocionalista, que se aparta a conveniencia de la Biblia cuando no le conviene, a veces entramos en crisis y estas verdades fundamentales las ponemos en tela de juicio. Pero la Biblia dice que hay solamente un camino, que es Jesucristo, que murió por los pecados de los hombres. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice que Cristo enseñó, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, le dijo a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, las personas están perdidas y necesitan escuchar del Evangelio y poner la fe en Jesucristo para recibir la salvación. Y a partir de allí pueden ser hechos hijos de Dios y obtener acceso a la presencia misma de Dios en el cielo. Caso contrario, están perdidos. Yo creo en el infierno. La Biblia lo enseña. Es más, Jesús habló más de la condenación que de la salvación en los Evangelios.
Es solemne esta verdad. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué apoyamos las misiones? ¿Por qué nos preocupamos por la evangelización del mundo en lejanas tierras? Precisamente por esto. Porque la Biblia nos enseña que el hombre está perdido. Ahora, hay algunos inteligentes en el siglo XXI que dicen, bueno, está bien, no se lo tome tan fanático, Bertuzzi, pero mire, están perdidos si esas personas se les predica y no quieren creer en Jesús. Pero en tanto cuanto ellos no sepan de la verdad, Dios lo tendrá en cuenta y de alguna manera les proveerá de la salvación, vaya a saber cómo. Si así fuera el razonamiento, entonces nunca enviemos misioneros. Dejémoslos en ignorancia y no los expongamos ante la posibilidad de rechazar volitivamente el Evangelio. ¡Qué pensamiento más absurdo! El apóstol Pablo decía, y ay de mí si no predico. Sentía la carga, la urgencia de predicar, porque en la predicación del Evangelio agradó a Dios salvar por la locura de la misma a los pecadores. Y es un misterio, es un privilegio que ni siquiera los ángeles han recibido, sino que nosotros como raza perdida de Adán, redimidos por la sangre del Cordero, podemos ahora anunciar. Primera razón, porque nos tomamos en serio la situación actual del hombre, de la humanidad, y el peligro en que se encuentra de perderse para siempre en la eternidad de la condenación. Hay una segunda motivación, y es una motivación de carácter escatológico. ¿Por qué hacemos misiones? La escatología es el estudio de los tiempos finales, de los últimos acontecimientos, hacia donde se dirige el derrotero de la humanidad y hacia la consumación de los tiempos. Y la Biblia habla acerca del fin del mundo y del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, Jesucristo vino hace 2000 años, pero nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esos 33 años de vida impecable que Él vivió aquí como perfecto hombre, fue su primera venida. Su segunda venida no tendrá relación más con el pecado, sino que vendrá visible, pública, gloriosamente, inesperadamente, a ojos vistas del mundo entero. La Biblia habla de su segundo retorno. Y hay sermones enteros que se narran en la Escritura acerca de cuando Cristo vaticinó, anticipó su segunda venida y qué habría de acontecer antes de aquel acontecimiento extraordinario que se avecina. El capítulo 24 de San Mateo, versículo 14, habla acerca de una predicción que habría de cumplirse para que Cristo vuelva por segunda vez. Dice así en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La escatología es el estudio de los fenómenos, de los acontecimientos últimos de la historia de la humanidad, apuntando hacia el fin y la vida eterna. Y este capítulo 24 se repite en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, y van acompañados de varias señales que han de cumplirse antes del fin y del retorno de Cristo. Si usted ve, por ejemplo, los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo, anuncia que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dice en el 6, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y dice luego en el 7 que se levantará nación contra nación y anuncia que habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Pero fíjese esto, que referido a esas señales, dice en el versículo 6, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo 8, pero todo esto es apenas principio de dolores. De todas esas señales precursoras a la venida de Cristo, dice, van a pasar, pero todavía no. Todavía no es el fin. Eso es apenas indicativo del principio de dolores que habrá antes del fin. De la única señal, y usted puede analizar todo el capítulo, a donde dice, y entonces vendrá el fin, es cuando el Evangelio sea anunciado a todas las naciones. Es la única profecía que dice, ahí viene el fin. ¿Por qué hacemos misiones? Porque anhelamos ese día, porque queremos que Cristo vuelva, porque queremos traer al Rey de nuevo a la tierra. Haciendo misiones estaremos apresurando aquel día. Oiga, usted me dice, ¿cómo es que usted no puede apresurar el día de Dios? No sea irreverente, Dios es soberano. ¿Usted quién se cree que somos? Y es verdad. Pudiera entrar estar reñido esto con la doctrina de la soberanía de Dios. Del hecho que Dios es inmutable, que nada lo puede mover, y menos nosotros que somos gusanos ante su presencia. Pero sin embargo, la Biblia dice acá que cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Por qué Cristo no vino en el año 1000? Porque no se predicó el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué al año 2000 Cristo no volvió? Sencillo, porque no se terminó de hacer lo que Él mandó que tendríamos que hacer. ¿Cuándo vendrá Cristo? Cuando terminemos la tarea encomendada. Aquellos 11 discípulos le dijo en el Monte de los Olivos, en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Y así salieron aquellos discípulos 2000 años atrás y comenzaron la tarea. Han pasado en el arco del tiempo como 2000 años y evidentemente si Cristo no vino es porque todavía esa tarea que Él encomendó no se ha completado. Ahora, si usted va, por ejemplo, a San Marcos en el capítulo 13, versículo 10, a donde en el mismo sermón del Monte de los Olivos leemos estas palabras, usted se da cuenta que lo condiciona. Dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario, es perentorio. Es imposible que Cristo vuelva antes que se predique el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué hacemos misiones? Porque queremos cumplir el mandato de Cristo y queremos que Cristo vuelva. Oiga, usted si ora el Padre Nuestro, usted si viene de trasfondo católico que ha aprendido a rezar el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos, ¿qué? Tu reino, queremos que el reino del Señor venga, esto no va para mejor. Únicamente cuando Cristo vuelva, se establecerá su reino. Y nosotros oramos, como Él nos enseñó, vénganos tu reino. ¿Cómo podemos apresurar ese reino de Dios? Pues haciendo misiones, enviando misioneros, asegurándonos que en cada nación, en cada tribu, en cada etnia del mundo, el Evangelio sea predicado. Obedeciendo la última orden de Cristo a sus discípulos, a su iglesia, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Esta razón escatológica nos urge a acelerar aquellos tiempos. En la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 3, hablando acerca de cómo vendrá el día del Señor y hablando de la destrucción final previo al nuevo cielo y nueva tierra que Dios ha de crear, dice en el versículo 3:11 de segunda de Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora verdaderamente, permíteme que agrega, verdaderamente la justicia, porque hasta el día de hoy no hay justicia en la tierra. Esperamos ese cielo y esa tierra nueva, pero dice aquí, podemos estar apresurándonos para aquel día. En otras versiones dicen, haciendo todo lo posible para apresurar aquel día. Es complejo, es un misterio. Yo no sé cómo un Dios soberano, inmutable, puede dejarse mover en sus tiempos por el accionar humano. Pero por lo menos eso es lo que la Biblia dice. Y no le encuentro otra explicación que diciendo, haciendo misiones hasta lo último de la tierra. En Argentina, usted, su vecino, cualquier persona tiene a su acceso medios para encontrar el camino de la salvación. Cualquier porteño, bonaerense, santafesino como soy yo, si tan solamente como el carcelero de Filipo preguntara en un momento de su vida, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Seguro que encuentra quien le diga, mire, lo que tiene que hacer es creer en Jesucristo y será salvo. O podrá sacar de su estantería su Biblia empolvada que hacía tiempo que no le leía, o escuchar un programa de radio, de televisión, o escuchar a su tía que vive a la vuelta de la esquina y que le diga cuál es el camino. Porque hay suficientes oportunidades. El Evangelio está disponible. Pero en otras regiones del mundo no está disponible. No hay nadie cerca. En su idioma no se ha escuchado nunca un corito o un himno. No hay un misionero, no hay un pastor. No hay una iglesia. esa gente debería tener una oportunidad de escuchar de Jesús. ¿Por qué hacemos misiones? Porque nos mueve la urgencia de predicar el Evangelio para traer de nuevo al Rey de vuelta. Con Marta tenemos 4 hijos, uno está casado, si el Señor lo quiere, dentro de unos pocos meses en octubre vamos a ser abuelos por primera vez, 2 hijos están afuera del país, otra quedó con nosotros. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no desea lo mejor para que se casen, para que tengan familias y matrimonios cristianos, obtengan un título, tengan un trabajo decente, aunque modesto, pero seguro? ¿Verdad que todos queremos eso? Pero sobre todas las cosas deberíamos desear que Cristo vuelva pronto. Pero eso me va a cortar justo por el eje. ¿Y qué de mi estudio? ¿Y qué de mis propósitos para casarme, formar mi hogar? Querido hermano, deseamos que Cristo vuelva y eso está por encima de todo. Porque estar con Él será entrar a la patria celestial, al hogar eterno, aquellas mansiones que Cristo fue a prepararnos para venirnos un día a buscar y llevarnos para siempre con Él. Nunca pongas tu trabajo, tu familia o lo que sea en el lugar que no corresponda. El deseo final de la esposa y el anhelo del Espíritu, como cierra la revelación de la Biblia, es amén, ven, Señor Jesús. Ese debería ser nuestro anhelo supremo, que Él vuelva. Y haciendo misiones, seguramente estaremos acercando ese día más al presente. Ahora, decíamos una razón antropológica, el estado de perdición del hombre y la necesidad de salvación. Decíamos una motivación antropológica, es decir, de alguna manera incidir sobre los destinos de la humanidad y los tiempos de Dios, acelerando aquel día y facilitando que los perdidos puedan escuchar del mensaje de salvación. Déjenme para terminar una tercera motivación, que se me ocurre es tal vez más importante que la que hemos analizado recién. Una motivación de carácter doxológico. La doxología tiene que ver con atribuir a Dios la alabanza, la adoración y la exaltación a su nombre. La razón doxológica nos pone realmente bien a punto con lo que es lo más grande que puede existir, y es Dios mismo. Abramos por un instante Romanos el capítulo 15 y veamos lo que dice la palabra de Dios hablando acerca de Cristo. 15:8 de Romanos. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Os digo, dice el apóstol, que Cristo Jesús vino por 2 propósitos. Primero, para mostrar las promesas hechas a los padres en la antigüedad, a los judíos, que se cumplían en Él como el Redentor prometido, el Mesías. Y vino no solamente para el pueblo judío, versículo 8, sino vino también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Esos gentiles de los cuales Él dijo en el capítulo 1 de Romanos que están perdidos, que son idólatras, que son inmorales, etcétera, etcétera. Dice que esos gentiles, esos paganos, glorifiquen a Dios. ¿Por qué vino Cristo? Para que precisamente esos gentiles de ese estado de postración sean transformados en adoradores y glorificadores de Dios. Ahora eso en cuanto a Cristo, ¿para qué vino Cristo? Pero hablando acerca del apóstol mismo, el mayor de los misioneros de todos los tiempos, en el versículo 15 del mismo capítulo 15 dice: pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Primero dijo, Cristo vino para que los gentiles lo glorifiquen a Dios, al Padre. Ahora él, como misionero, dice, hermanos, les escribo con atrevimiento para que ustedes sepan con quién están hablando. ¿Están hablando con un apóstol, con un misionero que se esfuerza, que trabaja denodadamente? ¿Para qué? Para que los paganos, para que los gentiles, para los que nunca han escuchado, ¿hagan qué cosa? glorifiquen a Dios y sean presentados como una ofrenda agradable. Pablo toma el ejemplo del sacerdote. El sacerdote en la antigüedad ministraba reconciliación y ofrendaba sacrificios y alabanza a Dios. Y el apóstol Pablo dice, como misionero por excelencia que lo fue, que yo trabajo para que esos gentiles sean presentados a Dios como una ofrenda. Imagínese esa gente que adora a Alá, a Buda, a Confucio, a tantos ídolos. La Biblia dice que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Detrás de todo eso hay un mundo tenebroso de las tinieblas, de aquel que es el príncipe de este mundo y el engañador por excelencia, que es Satanás. De esa gente que está bajo semejante poder demoníaco, transformados por el Evangelio, ahora ellos son presentados ante Dios como una ofrenda agradable. ¿Sabe qué? Ahí cambia el énfasis. Ya no son ellos lo más importante, es Dios el más importante. No importa la salvación de ellos tanto como importa la gloria de Dios. Aquel que fue ofendido, que fue vilipendiado, que fue menospreciado, Dios recibe ahora la gloria de sus criaturas. Lo que deberían haber hecho desde un principio y no lo hicieron. Esta motivación doxológica tiene que ver con que las misiones apuntan a ese supremo cometido. Que aquellas personas que van siendo redimidas de entre las naciones sean presentadas como una ofrenda a Dios, como un sacrificio agradable que llega hasta la presencia de Dios. Y Pablo dice, yo trabajo por eso. Hermanos, esto tiene que ver con la gloria misma de Dios. Está la gloria de Dios mismo en juego. Y esas criaturas no podrán jamás tributar honor y gloria al que vive por siempre si sus pecados no son borrados y su corazón no es transformado a través del milagro del nuevo nacimiento. ¿Por qué hacemos misiones? Precisamente porque nos conmueve la gloria de Dios. Recuperar la gloria perdida. El impostor, el soberano de este mundo, ha engañado a millones de personas, impidiéndoles conocer la verdad de aquel que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Por qué hacemos misiones? Precisamente para que ese Dios, que ha sido ofendido por sus criaturas, reciba la gloria que solamente Él se merece. Y eso es lo que dice en Isaías, porque seguramente el apóstol Pablo conocía este pasaje y pudo haberse inspirado en él mismo, y hablando acerca de la predicación, del anuncio, de la verdad, de la gloria de Dios, dice en Isaías capítulo 66:19, pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no han oído de mí, ni han visto mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Trabajo misionero, pionero, transcultural, donde nunca antes se predicó. Allí llegarían los enviados del Señor. Y traerán como resultado a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, ¿como qué? Como una ofrenda para Jehová. Fíjese, ahí está el concepto. Esas personas que hoy no adoran a Dios, serán traídas a la presencia del Altísimo cual una ofrenda. ¿No es maravilloso eso? ¿Por qué hacemos misiones? Por Dios mismo. No lo hacemos porque la iglesia lo dice, porque es una moda, porque sentimos sentimiento de culpa. Lo hacemos por la gloria misma de Dios. Y cuando este concepto está claramente en nuestras mentes, algunas cosas se tornan distintas. A veces, pastor, usted lo sabe, qué fácil a veces nosotros nos movemos por intereses muy, muy bajos. Hasta incluso los pastores no estamos eximidos de esto. Prestigio, orgullo, influencia, construir cada uno su reino, su influencia espiritual. A veces, lamentablemente, en la iglesia evangélica hay mucho olor a carne. Cuando buscamos la gloria de Dios y solamente la gloria de Él, los humos se nos van de la cabeza. Hay misioneros que van a trabajar y van a invertir toda su vida, tal vez, 10, 20, 30 años en el campo. Y van a ver resultados muy, muy pobres. La iglesia va a estar detrás. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde están los convertidos? ¿Y cuántos bautizaron? ¿Y hasta cuándo tendremos que seguir sosteniendo la soga? Y enviar dinero y orar y no pasa nada. ¿Sabe qué? Cuando pensamos en la gloria de Dios, no nos importarán los resultados. Y el obrero que está en el campo lejano, sabrá que él está allí porque Dios lo envió y él está para nada más que dar gloria a Dios con lo que Dios le envió a hacer. Y si por ahí hay un brote y hay un avivamiento y se convierten las almas y hay resultado y la obra prospera, ¿habrá motivo para sentirse orgulloso? No, porque tributará todo honor y gloria a aquel que se la dio. Y no habrá nada con qué jactarse y vanagloriarse. Necesitamos recuperar el concepto de que hacemos la obra por Dios mismo. Ni siquiera la salvación es tan importante como Dios mismo. Ni siquiera los tiempos de Dios frente al fin inminente es tan importante como la gloria de Dios. Piense usted, estamos en una iglesia, hemos visto el desfile de misioneros que esta iglesia ha enviado, los nuevos que habrán de estar saliendo a futuro. ¿Por qué apoyamos misiones? Porque creemos que el hombre está perdido y que Jesucristo es la única medicina. ¿Por qué hacemos las misiones? ¿Por qué las apoyamos? Porque creemos en el fin de los tiempos y deseamos que Cristo vuelva. ¿Pero por qué hacemos misiones? Más que cualquier otra cosa de las que hemos dicho, porque nos consume la gloria de Dios. No buscamos lo nuestro, buscamos que Dios sea exaltado. Que Él recupere lo que Él ha perdido. Que Él vuelva a ser el Señor de señores y Rey de reyes. Que toda lengua lo confiese. Que toda rodilla un día se doblará ante Él y tributará honor y alabanza. Y déjeme terminar con aquella ilustración tan conocida por nosotros, pero que habla de aquel día final, cuando la misión ya no será necesaria. La misión la podemos hacer hoy. Cuando llegue aquel día, no habrá más necesidad de misión. Miré, dice en Apocalipsis 5:6, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de Dios, para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y cantaban un cántico, y su número era millones de millones, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Allí él habrá recuperado el poder totalmente, y todos le tributarán la adoración que él merece. ¿Por qué hacemos misiones? Porque nos mueve eso. Yo quisiera decirte, hermano, qué tremendo privilegio que Dios te ha dado a vos y a mí de ser parte de esto. Unos pocos, contados con los dedos de la mano, salen. La inmensa mayoría se quedan aquí. Pero tanto unos como otros participan por igual. Yo te animo a que te metas en esto de las misiones. No será que tengas que salir ya mañana, pero tu misión tal vez comenzará aquí mismo, en Buenos Aires. Pero tú te sentirás parte de un plan que llega hasta los confines de la tierra. Y podrás llevar salvación al necesitado, podrás estar apresurando aquel día y podrás hacer que la gloria de Dios vuelva a su lugar. De veras que hay motivo para hacer misiones.
y tu trabajo, tu familia, tu estudio, se subordinará a ese propósito supremo. Oremos al Señor. Señor, con cuánta gratitud nosotros, como seres mortales, pecadores, tan débiles, hemos sido llamados por ti para una misión tan sublime. Cuántas gracias te damos en esta noche, Señor, por esto. Que cada uno pueda sentirse parte. Quisiera preguntarte en esta noche, si estás aquí y quieres decirle al Señor Jesús, Jesús, yo quiero hacer mi parte en la misión tuya. No sé dónde, ni cuándo, ni cómo, pero en esta noche te digo, si vos para esto me has elegido, aquí está mi vida. Si es así, mientras estamos en espíritu de oración, podés levantar tu mano indicando que esta noche entregás tu vida para la misión de Cristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Los que han levantado su mano, por favor, pónganse de pie mientras los demás seguimos orando. Pónganse de pie en un momentito. Si en esta noche le decís, Jesús, realmente me doy cuenta que hay una misión por cumplir, que comienza donde yo estoy, pero puede terminar, vaya a saber dónde, alrededor del mundo. Aquí está mi vida. Qué tremendo privilegio que me das de sentirme parte de esta misión. ¿Hay alguien más? Vamos a ponernos de pie ahora todos. Invito a los que se han puesto primero de pie, pasen aquí adelante un instante. Vamos a tener una palabra de oración por ustedes. Los que se pusieron primero de pie, pasen aquí adelante. Y si hubiera más personas que en esta noche quieren decirle, Jesús, quiero que mi vida sea una vida que cumpla un propósito, que me pueda sentir útil, que pueda hacer que mi familia, mi trabajo, mi estudio, mi todo, cumpla este propósito supremo de tu misión. Lo rindo a tus pies. Lo entrego, Señor. Haz de mí un instrumento en tus manos. Pasa en este momento adelante. Pueden ser niños, adolescentes, personas mayores. Pasa en este momento adelante.